En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en LATAM Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
Bienvenidos y muy buenas tardes en este ya día viernes, último día, nadie se enoja, último día de la semana. Ya 12 de junio, estamos llegando al día 15, lo cual a mí me tiene terrible porque ya es como mitad del año, mitad del mes. Estamos pasando ya, no sé, mañana es 18 de septiembre, o sea, demasiado rápido. Pero, último día nadie se enoja, así que hoy día vamos a hablar de cosas que no nos enojen. ¡Mentira! ¡Mentira! Porque yo ya estoy enojada con el primer tema que vamos a tocar y para eso me acompañan en este panel de fin de semana. Tenemos a, vamos a partir presentando a la más honorable de las honorables, nuestra querida diputada Catalina del Real del Partido Republicano. ¿Cómo estás?
Hola, hola, muy bien. Acá terminando la semana, una semana muy noticiosa, con hartas cosas, así que tenemos muchos temas en este programa.
Así es. Y a mi derecha, pero a la izquierda de su pantalla, nuestro querido de la casa y rockstar extremo ya, porque es figura nacional, le hacen dibujos, ya está, pero rockstar, así, máximo.
¿Qué le gusta?
José le Ignacio Musalem, ¿cómo estáis?
¿Y usted cómo le fue en Brasil?
Bien, yo ya falo portugués. Sí, yo falo portugués ya.
Y el tiempo en Brasil, 7 meses.
¿7 meses? Qué rico, es rico, me gustó.
Es increíble, el país, la gente, esa
alegría. La gente, sí.
Es otra cosa.
Ahora, me encantó porque están en invierno y yo estaba con chaquetita de lino, claro, pantaloncitos cortos.
Su invierno es una mezcla entre nuestra transición de primavera a verano.
Sí, increíble. Fantástico, yo estaba con mi ropa de verano en pleno invierno.
Y rico. Andar en polera y traje baño.
Sí. Increíble. Fantástico. Sí. Oye, pasemos a enojarnos, porque yo la verdad es que estoy un poco molesta con el tema que vamos a hablar. Resulta que tenemos la encuesta Black and White, que, ya, no sé, no un tema encuesta, pero dice, a junio de 2026, dice que la mayoría de los consultados respalda las medidas de cobro impulsadas por el gobierno respecto a los deudores del CAE, así como el levantamiento del secreto bancario como herramienta para enfrentar el crimen organizado. Entonces, ¿qué me pasa? Que yo puedo entender, ¿vale?, que un 55% de los encuestados esté de acuerdo con que la tesorería embargue las cuentas bancarias de los deudores, ¿vale? Lo puedo entender que la gente, que incluso el 100% esté de acuerdo en ver el secreto bancario para enfrentar el crimen organizado. Lógico, si yo también estoy de acuerdo con eso. Lo que me molesta es la forma de preguntar. Porque si es como que es una pregunta capciosa, pues. Si a ti
y
te dicen,
no tiene nada que ver una pregunta con la otra, son cosas totalmente diferentes.
Claro, pero es la forma, porque yo me pregunto si tú podías estar.
¿Es binaria
de acuerdo
la respuesta? La pregunta, sí, ¿no?
Lo que me dice acá, mismo, ¿no?, la respuesta es que está de acuerdo con que la tesorería embargue las cuentas bancarias de los deudores. Y está de acuerdo con el levantamiento del secreto bancario como herramienta para enfrentar el crimen organizado.
Las mezclas.
No, distintas, pero es solo eso. No el procedimiento, porque es muy distinto que yo esté de acuerdo con levantar el secreto bancario a través de una autorización judicial para entrar, obvio, a la cuenta de una persona, obvio, a que yo simplemente pueda ir y verla.
Y mirar tus cuentas.
O que yo pueda, como tesorería, simplemente sacar la plata de tu cuenta, que es lo que está pasando, o que haya un procedimiento que me permita acceder a tu cuenta.
Sí.
Porque es la diferencia es mucha.
Sí. Yo creo que claramente esta encuesta se está equivocando al hacer una pregunta binaria, como dicen ustedes, porque son procedimientos y son casuísticas al final. Parto dando mi opinión del
sí,
tema.
Por supuesto, sí. Usted,
bueno,
parte,
mira,
usted la invitada de honor.
Primero, siempre.
Gracias. Mira, a ver, con respecto al tema de la deuda de CAE, hay que partir por el principio. Hoy día tenemos más de un 60% de las personas que contrajeron una deuda de CAE, ¿Qué es una deuda de CAE? Es un crédito para estudiar. Cada uno que se mete en un crédito, ya sea para vivienda, ya sea para consumo, para lo que sea, uno sabe que eventualmente tiene que pagarlo. Entonces, partamos de la base que eso es así. Y sobre todo, alguien que se endeuda para estudiar y después, gracias a ese estudio, logra obtener un título de ingeniero, de alguna cosa, de lo que sea, y hoy día tiene un muy buen cargo con un muy buen sueldo, obviamente que tiene que pagar esa deuda, no solamente porque corresponde, sino que porque además esa plata va a servir para que otro estudiante que no tiene los recursos pueda estudiar. Entonces, yo creo que esa es la primera parte que es tan simple y es tan de sentido común, pero que como que da la impresión de que no todo el mundo lo tiene claro, y sobre todo los diputados en la Cámara, los diputados de izquierda que dicen que no, que es un derecho y todo lo demás. A ver, si alguien finalmente logra obtener un resultado que le permite tener un buen sueldo, tiene que pagarlo. ¿Qué pasó? Boric, su promesa de campaña, y desde el día uno, desde que andaban marchando en la calle, según ellos, que en el fondo la educación universitaria tenía que ser gratis y las deudas de CAE las iba a condonar. El principal problema fue que generó una esperanza en todos los deudores de CAE de que se las iba a condonar. ¿Qué pasó? Nadie más pagó. Entonces, aumentó en un 25% los deudores, que ya eran bastantes antes de que él entrara, pero resulta que al término de su mandato aumentaron en un 25% más. Cosa insostenible, porque hoy día en deudores se le debe al Estado 4 billones de pesos. O sea, estamos hablando de aproximadamente 4.400 millones de dólares. Es una cifra extraordinariamente alta, sobre todo en un momento como hoy día en que tenemos un Estado súper endeudado. Y que además el gobierno pasado lo dejó tremendamente endeudado más. O sea, acaban de aparecer 10.000 millones de dólares que ni siquiera se sabían, que no existían cuando comenzó este nuevo gobierno. Entonces, se empezó a implementar este tema de en el fondo, embargar las cuentas corrientes. Hay 550.000 deudores de CAE. Se han embargado 1.500 cuentas corrientes. O sea, en realidad el número no ha sido tanto. No. Y se ha embargado, sobre todo la gente que gana más de 5 millones de pesos, algunas que ganan más de 3 millones y medio.
La gente que debería haberlo pagado ya con... Sí. Chao, que sí. No tenía excusa.
El tema es que claramente no es lo que más a uno le gustaría, porque finalmente lo que a uno le gustaría es que por último renegocien y paguen su deuda de manera ordenada. Si también es un problema para alguien que a lo mejor tiene plata en su cuenta corriente para pagar algo en específico y de repente te das cuenta que te lo sacaron, o sea, de un minuto a otro. Obviamente que tampoco es la mejor forma. O sea, pero cuando no has podido notificar, cuando esa persona no ha ido a hacer una modalidad de pago o no se ha dado
cuenta. No hay intención de pago,
yo creo que era la única forma finalmente para apretar y para que la persona se acerque y logre hacer un convenio. Entonces, en ese sentido, para mí no es la mejor forma, pero yo creo que no quedaba otra. Creo que había que generar un apretón, dijéramos, para que la gente se diera cuenta que esto sí hay que pagarlo y para que esta cosa se empiece a pagar de manera ordenada y lograr recuperar esos 4.000 millones de dólares que se necesitan.
No es poca plata. Ignacio.
A ver, a mí me tocó tener esta discusión el otro día en otro programa.
Y... No, es como que otro programa. ¿Viste, querido Rockstar?
No, pero no mejor que este.
Ah, ya, muy bien.
En otro programa. Me tocó el panel de izquierda y una de las cosas que a mí sí me preocupa es cuando uno escucha a Echeverry decir que a él le tocó ver a funcionarios mal utilizar la información de Servicio Impuesto Interno. Entonces, a mí que me da la certeza de que esa información va a ser bien utilizada, y de eso se desglosa que con el tema del tren de Aragua, si es que cualquiera puede tener acceso a las finanzas de otra persona, lo que se te va a ir generando es que los secuestros van a aumentar por mil. Exacto. Porque la gente va a empezar a ver quiénes tienen plata para pagar la recompensa del secuestro y por ende se van a ver mucho más afectados.
¿Cómo pasa en Venezuela?
Déjame darte un punto, es que nos cambiamos como de tema. Ahora estás en la apertura de cuentas corrientes, en el fondo.
Voy a ir al CAE. Ah, pero a lo que voy es que, porque muchos alegan de que esto que se está haciendo está funcionando, por ejemplo, como un tema impositivo, porque los impuestos, cuando son impuestos, uno puede embargar las cuentas.
Sí, claro.
Y acá lo que se está haciendo es tratar esta deuda como un tipo de impositivo. Mi tema, lo que yo voy, es que yo creo que si es que tú no pagas, cualquier autoridad o institución tiene el derecho de ir por esas platas. No tiene que haber ningún proceso de nada más que algún ente autorizado para poder meterse en tu cuenta y sacarla. Lo que pasa es que a mí en el otro programa me decían, no, pero es que entonces las personas que entran a hacer embargo en las cuentas del CAES pueden tener más información porque pueden entrar a más cosas de la cuenta de la persona.
Yo creo, perdona, yo creo que, a ver, es verdad lo que tú estás diciendo, pero igual tiene que haber un límite, porque por ejemplo, a ver, si yo tengo que pagar contribuciones, me atrasé un mes o dos meses, lo que sea, pero yo sé que las voy a pagar con interés, pero el próximo mes, te fijáis, y me las sacan de la cuenta, y justo en ese minuto en esa cuenta tenía plata que iba a pagar el colegio del niño, ¿me entendí? Como que te desordenan un poco.
Les voy a dar el marco, porque aquí tengo la pregunta exacta de, y tengo abierto. Dice, respecto al crédito con aval del Estado, ¿está de acuerdo con que la Tesorería General de la República embargue las cuentas bancarias de los deudores? Esa es la pregunta súper abierta, porque no hace referencia a mecanismo, no hace referencia a nada, simplemente al final, que es embargar la cuenta. Y las opciones eran tres: sí, porque tienen que pagar sus deudas si tienen ingresos; sí, pero solo para los que tienen un sueldo superior a 3 millones. Por ningún motivo se debe encontrar otro mecanismo de cobro.
Ya no, mira, yo lo que voy es que a mí me pasa lo siguiente, que yo creo, y esto va a sonar tremendamente frío, y es que nosotros no podemos seguir tratando a la gente como niños. Uno toma una deuda, sabe que tiene la deuda y uno tiene la posibilidad de repactarla.
Claro, entonces, es que ese es el punto, entonces, poder repactar.
Es que, sea, si tú la pateaste tanto tiempo, claro, porque esto no viene de ahora. Hay procesos que vienen de hace 4 o 5 años. Claro. Se te tiene que haber avisado a través de una carta certificada. O sea,
toda
no
es una carrera universitaria de otra persona que pudo haberlo ocupado.
Claro. Y no solo eso, todo este juicio que va para el tema de la recuperación de las platas, vienen de hace 4 o 5 años algunos. Se mandaron cartas certificadas. Entonces, lo que a mí me pasa es que yo creo que ya llegó un momento en que tenemos que dejar de tratar a los chilenos como cabros chicos y se tienen que empezar a hacer cargo de lo que hacen y de los compromisos que toman. Yo creo que parte de la decadencia moral, de valores y principios que está viviendo Chile, es porque el Estado se puso tremendamente paternalista y no hace responsable a las personas de acto y consecuencia. El acto fue tomar una deuda, la consecuencia es que tienes que una cuota que tú pagar. Entonces me pasa, porque más encima yo solo engancho lo que es usted.
Ni siquiera consecuencia, derecho y obligación.
Del 28% de los deudores que habían antes del anuncio del expresidente Boric, subió un 58%. O sea, subió un 30% la gente que dejó de pagar. Y desde que Quirós anunció que se iba a hacer esto, ha recaudado 34 mil millones de pesos, 34 millones de dólares, o sea, y todavía tenemos que llegar a 4 mil. Sí. O sea, lo que hay recaudado en relación a lo que hay que recaudar es absolutamente es enorme, nada. Entonces, a ver, yo en esto soy un convencido de que los mecanismos tienen que funcionar cuando, porque yo no puedo juzgar intención, yo no puedo decir que alguien lo hizo de manera dolosa, no le puedo adjudicar esa responsabilidad, porque efectivamente puede haber gente que no sabía, que quizás pensó que repactó y al final no se repactó, claro, etcétera.
O sea, que lo que no puedes hacer es hacer una casuística, o sea, ir del caso a
caso.
Tiene que haber una regla genérica.
Cuando tú tienes una deuda por una propiedad, a ti te embargan la propiedad.
Sí, te embargan.
Cuando tú tienes una deuda por el auto, a ti te quitan el auto. Uh-huh. Yo no sé en qué momento se entendió que podía existir la posibilidad de tú tener esta deuda y que no te fueran a embargar lo que fuese para que se haga cumplimiento del compromiso que tú, de manera voluntaria, tomaste.
Sí. No sé, se me estaba ocurriendo con lo que tú decías, de repente una especie, como lo que hace Estados Unidos con los three strikes. Por ejemplo,
exactamente, tres y fuera.
Claro, three strikes and out. Puede ser algo así, como te voy a avisar 3 veces que tenéis que pagar. Carta certificada, por notificación, no sé, no tengo idea, ya judicial, 3 veces. Y la tercera, pasan, no sé, 6 meses no pagaste y ahí, por ejemplo, pum, ya se puede embargar la cuestión.
Pero mire, de hecho, sí, lo que usted
me
dice,
parecería justo.
Uno también hasta se podría poner más papista que el Papa. Y cuando te dicen por carta certificada, ya, ponle que la persona se cambió de propiedad.
Y eso pasa mucho.
Y no cambió la dirección. Pero ¿de quién es responsabilidad de cambiar
de la
propiedad?
Persona,
de nuevo, ¿caché? Entonces, obvio, nuevamente le estamos quitando la responsabilidad al humano individual único a no tener que hacerse responsable.
Eso es verdad. Yo creo que siempre pensaron que no iban a tener que pagarlo. Entonces,
también, lo dejaron, pues, si te dicen, ahí, te van a condonar.
Bueno, bueno, y no solamente pasa en eso. O sea, en las becas, que se supone...
Beca Chile apareció ahora.
Oye, las becas se supone que tú tienes que después trabajar en el Estado.
No se cumple para nada.
Nada. Pero nada.
Y tampoco hay consecuencias.
O tiene dos opciones. O se paga lo que te pagó la beca, claro, y con eso quedas exento de tener que trabajar en el Estado, o tú le trabajas tu año al Estado.
Exacto. ¿Y cuál se cumple?
Ninguna. Y lo peor de todo es que yo esto lo hablaba con Pancho hace unos días. Yo le decía, Pancho, el problema que tiene todo esto es que nadie dimensionó lo que significaba la promesa del expresidente Boric.
Claro.
11.600 millones de dólares la condonación total del, claro, CAE. La mitad del presupuesto de salud, la, claro, mitad del presupuesto de educación, la mitad del presupuesto del MOP, la mitad de lo que cuesta la PGU. O sea, ¿en qué sana cabeza se cree que una responsabilidad tomada por las personas va a valer más, por ejemplo, que la PGU?
Nos queda un minuto antes de irnos a comerciales, a esta pequeña pausa, pero yo no sé si ustedes se acuerdan, yo no me acuerdo realmente, si hubo alguna reacción cuando Boric hizo el anuncio, tanto de la oposición, por ejemplo.
Sí, salieron todos a pegarle que era inviable.
¿Pero con algún tipo de cálculo como el que tú acabas de hacer?
No, sí es el problema, porque cuando no le ponís número a las cosas y no se lo bajáis a las personas, que 11 mil millones de dólares son 6 hospitales de alta densidad, son 150 escuelas de ultra tecnología, o sea, podemos seguir hablando de cantidad de problemas que tiene la gente que podría haber hecho con esa propuesta,
claro,
que en verdad les soluciona mucho más el dolor que pagar una cuota del 10% de tus, sí, ingresos por una deuda.
A veces el problema a veces que los números son tan altos, tan grandes, que la gente no los dimensiona. Yo no los dimensiono. A mí tú me decías esa cantidad de plata y yo como, no sé cómo se escribe. Tan alto.
Yo por lo general le pongo el 11 puntos, los tres que siguen, millones de...
Claro, le poní M, M.
Es más fácil, claro, decir
USM.
Miles de millones de dólares que billones, porque ya billones sé que tenemos unos ceros, pero increíble.
¿No? Por eso. Ya, oye, nos vamos a una pequeña pausa comercial. Volvemos con su programa favorito que los acompaña de vuelta a casa.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Este fin de semana juega con ventaja. Usa el código Mosqueteros. Activa 10% de cashback de viernes a domingo y sigue disfrutando en LATAM Win.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad de empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Una Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡Gol! Y el de Una Cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. Cristal, juntémonos. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Radio Agricultura y la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, te invitan todos los sábados a las 9 de la mañana a escuchar El Agro. La periodista Verónica Díaz junto a importantes voces del mundo agroalimentario revisarán los temas que marcaron la semana.
De diversos temas conversaremos este sábado aquí en El Agro. La invitación es para que nos acompañen. Estarán con nosotros Juan Manuel Mira, presidente de Chile Alimento, hablando sobre la industria, las exportaciones y otros detalles. También con nosotros el presidente de la SNA, Antonio Walker, a propósito del reciente seminario Cómo viene la temporada de la SNA 2026-2027 y también a propósito de muchos temas de contingencia. La invitación es para que nos acompañen este sábado en El Agro.
El Agro, los sábados de 9 a 11 de la mañana por Agricultura.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Estamos ya de vuelta acompañándolos en el retorno a su hogar. Me acompaña la diputada del Partido Republicano, Catalina del Real, y nuestro co-conductor ya de la casa, economista y famoso rockstar, José Ignacio Musalem.
Me encanta.
Mira, falta la Maida acá para lidiar cuando nos peleamos. Nosotros somos como hermanos, peleamos todo el día y nos hacemos bullying y todo. Oye.
Pero nadie llora.
No, nadie llora.
Para que no salgan los sensibleros que hay, que no, mujer, hombre. Que
no. No somos progres. No somos las víctimas ni una cosa. No, ay, que me pego por ser mujer y todo. No, esa cuestión aquí no corre.
No corre.
Oye, no podemos seguir sin saludar a nuestros auspiciadores queridos que hacen posible que estemos aquí con ustedes. Así que, no sé, José Ignacio, si tú nos quieres contar algo.
Pero por supuesto.
¿Qué nos quieres
el
contar?
El mejor banco de Chile y el mundo mundial. No, pero el mejor banco. A mí me sorprende empresas que tengan más de 100 años. Es una cosa que me vuelve loca.
Hay una que tiene más de 100 años.
Exacto. Y nos conoce hace más de 100 años.
Para no. Verme.
Sí, porque el Banco Consorcio hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años.
¿Cuál es la cantidad de años?
Una década.
Cacha, nosotros tenemos 90 años acá en agricultura. Y ellos tienen 110
años.
Ya, Luchito, 20 años más mínimo.
Sí, ya. No me venga con cosas.
Y yo les quiero contar que este fin de semana, que empieza ahorita, pueden jugar con un empujoncito extra en Latam Win. Usando el código Mosqueteros, pueden activar su 10% de cashback de viernes a domingo y seguir disfrutando las jugadas favoritas con más emoción. Y además, por supuesto, como siempre, pueden recibir 5.000 pesitos para empezar a jugar y el 100% en tu primera carga. Con Latam Win, sabes, juegas y ganas. Y acuérdense también, chiquillos, de que estamos en los canales de televisión. Hola, un saludo a mi mamá, que estamos en la tele.
Hola, mami.
Hola, mami. En la tele. Porque ya estamos llegando a más de 1.600.000 hogares. Nos pueden buscar en BTR, Canal 47, Claro, Canal 518, GTD y Sur, Canal 143, Mundo 114 y Zapping 166. Además de, por supuesto, su siempre fiel canal de YouTube, Agricultura TV, porque ya son 90 años comprometidos con Chile desde Radio Agricultura. Oye, y vamos a tocar un poco un tema que lo tocamos ayer, pero vamos a aprovechar que tenemos aquí a nuestra querida diputada, que el tema de la seguridad es también su tema, le importa mucho, porque resulta que nuestro nunca habían ponderado Partido Comunista, para variar, quiere quitarle atribuciones a carabineros. diciendo que feo, que puedan hacer uso de la fuerza. Entonces, Catalina quiere, nuestra diputada Catalina quiere comentar al respecto y vamos a apañarla, porque además, que ¿saben qué? Es un tema que no podemos dejar pasar, porque no es posible que el Partido Comunista nuevamente quiera dejar a los delincuentes como pobres víctimas, y los carabineros, que son aquellos encargados y mandatados por la ley para mantener y restituir la seguridad y el orden, para variar, siempre lo estén tirando para abajo. Así que un saludo grande a la institución de Carabineros. Y diputada, por favor.
Oye, la verdad que es nuevamente un chascarro feroz ver al Partido Comunista tratando de derogar aspectos de la ley Naín Retamal en un minuto en que todos estamos clamando por más seguridad, en un minuto que estamos viendo cómo las bandas extranjeras se están metiendo incluso hasta en los bancos, hasta en las cuentas corrientes. O sea, ya es un escándalo, con nuevos tipos de delitos, con secuestros. O sea, lo grave de estos funcionarios que pillaron dentro del banco fue justamente eso, que en el minuto que empiecen a tener acceso, como decían ustedes recién, a las cuentas corrientes, van a ver exactamente lo que pueden pedir por un secuestro. O sea, si este señor tiene 1.000.000 de pesos y tiene una línea de crédito de 500 lucas, ya, le podemos pedir 1.500.000 de rescate. Y el otro que tiene 300, le vamos a pedir 300. O sea, van a identificar exactamente el poder adquisitivo y el poder de endeudamiento, porque no solamente la plata que tiene en el banco, sino que la línea de crédito, las tarjetas de crédito asociadas, o sea, todo lo que puede esa persona reunir en un momento dado para dar un rescate. Entonces, gravísimo, es de la peor gravedad. Y por otro lado, la izquierda tratando de abrir las cuentas corrientes y diciendo que nosotros no queremos abrir las cuentas corrientes. A ver, perdón, es algo tremendamente delicado. O sea, obviamente que se tienen que abrir a través de un requerimiento de la UAF, del Poder Judicial, de la Fiscalía, en un caso, y ojalá lo más rápido posible, si obviamente no queremos que esta cosa sea eterna y que después se le pierda la pista. Pero no puede abrirlo cualquiera y no puede ver las cuentas corrientes cualquiera, porque es tremendamente peligroso y arriesgado. Y en este y en el otro aspecto que me preguntabas, con respecto a estar derogando la ley Naín Retamal, o sea, nos costó sangre, sudor y lágrimas sacar esa ley adelante para poder entregarle herramientas a nuestros carabineros, para que nuestros carabineros se puedan defender. Vimos en el estallido delictual cómo nuestros carabineros, por tratar de garantizar el orden, muchos de ellos terminaron presos. Todavía tenemos carabineros presos, dados de baja. Y cuando a ellos los agredían, cuando a ellos les tiraban una bomba Molotov, cuando ellos eran, accidentados y por esta gente, a esta otra gente no le pasaba nada. Mucho al revés, les terminaban dando pensiones de gracia. Tenemos muchas pensiones de gracia que se les está entregando a personas que fueron, que agredieron a carabineros, que cometieron delitos, que además tenían antecedentes penales.
Sí, pues entonces, había uno que tenía cargos por pornografía infantil.
Claro. No,
y ahí andaba recibiendo pensión de gracia.
Y todavía reciben pensiones de gracia muchos de ellos. Entonces, bueno, yo ayer en un programa de televisión le preguntaba, estaba una diputada del Frente Amplio, otra del Partido Socialista, y yo les decía, a ver, ¿cómo es posible que sus propios alcaldes, y acá no estamos hablando de alcaldes de derecha, sus alcaldes de sus comunas, donde ustedes son diputadas, que claman por más seguridad, que claman por más carabineros, y ustedes están de acuerdo en derogar aspectos de la ley Naín Retamal, o ustedes están en contra del registro de vándalos, que va a dar una solución enorme a muchas incivilidades, que no solamente son incivilidades, son incluso hasta delitos, pero que no están sancionados mayormente, como el que tira una molotov, el que raya un colegio, el que rompe un paradero, el que destruye propiedad pública, el que afecta a vecinos. Y ellos están en contra.
Es que eso, siempre van a estar del lado del delincuente como pobre víctima de la sociedad, y ahí tiene, yo creo que tiene mucho que ver, no sé si tú estás de acuerdo, José Ignacio, con cómo vemos nosotros la moral. La derecha tiene una moral que es objetiva. Para nosotros lo que está bien, y lo que está mal, y no hay nada que lo relativice. No. Exacto. Depende ni de tu situación, ni de las circunstancias. No, robar es malo, agredir es malo, siempre. Sí. En cambio, la izquierda, dentro de su ideología, de su pensamiento, su filosofía, la moral es subjetiva. Entonces, claro, todo depende de las circunstancias. Si tú te criaste en la pobreza, entonces tú, para ti robar es una forma de subsistir. Entonces, no es tan malo. ¿cachai? No, está mal siempre. Está mal.
Y además, lo otro que pasa con nosotros, con la derecha, los derechos de uno terminan donde comienzan los derechos del otro. O sea, tu derecho, por ejemplo, sobre tu cuerpo termina cuando tienes adentro un
dos
bebé.
Dos corazones.
Claro.
Ningún cuerpo tiene dos corazones.
Exactamente. Claro. Entonces, o tu derecho de libre expresión, de lo que sea, termina cuando le estás rayando la casa al vecino. Entonces, es totalmente evidente, como dices tú, Ivette.
De hecho, es más, la izquierda, por una parte, que... A ver, si es que de donde tú vienes es un motivo para... Estamos mal, ya ha partido mal, porque quiere decir que todos los que vienen de esa circunstancia o de esa situación deberían ser iguales. Por algo no son todos iguales, porque algunos tuvieron más valores, principios, educación en la casa, y hay otros que no la tuvieron. De frentón, es así. Segundo, yo creo que el gran problema que tenemos es que de verdad la izquierda considera que hay cuotas de cosas amorales o inmorales que están bien. O sea, ellos sí consideran que robar un poquito está bien. Ellos sí consideran que va a ir un poquito el metro está bien. Ellos sí consideran que destruir la infraestructura pública, como supuestamente es de todos, está bien, porque es por una lucha, es una causa. Pero yo creo que el gran problema que tenemos es esta ambigüedad que tiene quien debería ser el que separa a la izquierda extremista, que en este caso es el Frente Amplio, el Partido Comunista, de lo que se supone, que yo cada vez cuestiono más y dudo más, que es la izquierda más central, más centrada, más dialogante, supuestamente, o que está dispuesta a llegar a acuerdos.
O como ellos mismos se autodenominan la izquierda democrática.
Ya que es un oxímoron en sí mismo, pero... Finalmente, a mí lo que me termina pasando es que cuando vemos estos panfletos que salen a repartir y sale la presidenta del Partido Socialista a decir, ¿sabes qué? Yo no los vi. Cuando hay un video donde estás encima de los panfletos, lo que te queda es que mentir un poco está bien. Entonces, si es que ellos mienten un poco, ¿por qué la sociedad civil no lo va a hacer? Yo esto también me voy a salir un poco, pero lo voy a volver a traer. Me voy al tema de la polarización. Yo el otro día leí, no es broma, 6 informes de distintas partes del mundo. Y los 6 informes dicen que Chile es el país más polarizado del mundo. Y wow, del más polarizado es por culpa, en los 5 de 6 decían que era por culpa de la clase política. ¿Por qué? Y aquí a mí no me gusta hablar de la clase política porque creo que, o sea, sé que no son todos iguales.
Usted dice clase política.
No, porque cuando dices clase los metes a todos.
Sí, vos, por eso
no,
siempre,
yo siempre
eso,
hago la distinción de que hay una parte de la clase política. No, a ti lo que no te gusta es el concepto de clase.
Yo creo que más bien... Sí, más que la clase que política, digo, es culpa de ciertos sectores políticos que
no está bien, pero yo sigo siendo que hay una parte apellido, que vive como que fuera una clase distinta. Yo sí lo creo. Sí, creo que sí, hay una parte que se creen superior, que creen que son distintos. Cuando vemos a un Hugo Gutiérrez decirle a un policía o un militar que no tiene derecho a fiscalizarlo es porque te creís de una clase distinta a la que somos todos los seres humanos.
A un Quintana.
A mí no se me ocurriría decirle a un militar, tú no tenés derecho, aunque tenga la aunque sea diplomático, no se me ocurre. En su documento, ahí está. Por respeto. Pero a lo que yo voy es que los informes lo que dicen es que precisamente la ciudadanía está haciendo un reflejo de lo que está haciendo una parte de nuestra clase política. Que sin importar lo que hagan, no van a llegar nunca a consenso. Yo esto lo dije en otro programa aquí mismo, o sea, en otro capítulo de este programa, que nosotros podríamos haber, el presidente Kast podría haber presentado un proyecto en el cual digamos que le vamos a subir los impuestos a las empresas de un 27 a un 50% del Frente Amplio Partido Comunista a su presupuesto. Algo lo hubiesen encontrado, porque no le van a dar ni agua ni sal ni agua como lo hicieron con el expresidente Piñera. Sí. Entonces,
bueno, y además que les resultó, pues trataron de derrocar al presidente Piñera, le hicieron una revolución.
Dos.
Entonces finalmente sienten, y después llegaron al poder todos los que andaban marchando.
Yo he hecho lo mismo, como los niños que ven a un Grau que decía Paco criminal, el pueblo tiene todo el derecho de arte, o otra que decía otro garato, no, de verdad me da vergüenza hasta repetirlo.
Terminaron, ni pu ni más, pero nunca paz.
Sí.
Claro.
Terminaron siendo ministros de educación, ministros de hacienda, no, ministros de economía, uno presidente diciendo que había que orinar en un,
hay un casco militar pero por que supuesto, después fue presidente y estaba ahí con los militares.
Entonces si la juventud ve eso, dice, pero si a ellos les funcionó, ¿por qué a mí puede no funcionarme? Entonces yo de verdad creo que estamos en una crisis tremendamente profunda y eso es un reflejo de por qué quieren abolir esta ley. Porque yo, y esto es una opinión personal, aquí yo no hago responsable a nadie, yo sí creo que el Frente Amplio y el Partido Comunista están preparando un nuevo golpe de Estado. Eso es facto.
Bueno, ellos creen,
estoy seguro que van a hacer otro estallido social.
Ellos creen en la violencia, pero
como medio de hacer política.
Sí, claro.
Por eso yo creo, y es cosa de escuchar a alguien como Artés decir que hay que armarse para salir en contra de gas, aunque no tenga representación, es un pensamiento que hay en Chile. Alguien piensa que se tiene que armar para salir a bajar a José Antonio Kast. Entonces yo sí creo que el Partido Comunista, yo sí. Es más, cuando escuchamos el tuit de Carmen Hertz cuando le pegan a Jaime Olivares, ella dice, uno que hace, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente lo que decía, pero el resumen es, alguien que hace apología de la dictadura cuando gente sufrieron y todo, ahora llora porque recibió lo que merecía, o sea, un acto violento, básicamente lo que te está diciendo es justo que cuando yo considero que las cosas no están bien, se puede usar la violencia.
Mira, es que además, mira, como resumen, yo creo que la extrema izquierda, el Partido Comunista y en este caso el Frente Amplio también, cuando están en el poder, destruyen a los países. Y cuando no están en el poder, su objetivo es destruir al gobierno que está en el poder, para poder hacerse nuevamente el poder ellos. Entonces, finalmente,
y es poder por poder, sí, nada más, porque,
o sea,
no,
pero
tiene...
no es para hacer las cosas bien, no. Es para llevarse la pelota para la casa, es para contratar a sus amigos en las fundaciones, para dejar un país finalmente lleno de deuda, no pagarle a los proveedores, porque quienes más sufrieron con el gobierno de Boric fueron todos los proveedores del Estado, los que no les pagaron.
10.200 millones facturas.
Oye,
adelante.
Todas las pymes, hay una cantidad de pymes y de medianas empresas que quebraron porque el gobierno de Boric no les pagó la factura. O sea, eso nadie lo ha dicho, pero son muchas. Yo conozco a muchas empresas que quebraron en el gobierno de Boric porque no les pagaron la factura. Y resulta que hoy día ellos dicen no.
Rajan
sino,
vestidura.
Claro, rajan vestidura.
Oye, nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos, porque saben que estamos muy enojados, así que, y yo prefiero irme a pausa comercial, porque si no...
Yo gracias a Dios no me enojo. Yo tengo esa, esa es una de mis pocas virtudes que tengo.
No, a mí me molesta, pero me molesta porque me duele por
no,
la
a
gente.
Mí me da pena, no me enojo, sí. Me
es
da
que
pena.
Eso, es un mix. Ya, pero vamos a pausa y volvemos con su programa favorito.
Este fin de semana, juega con ventaja. Usa el código MOSQUETEROS. Activa 10% de cashback de viernes a domingo y sigue disfrutando en LATAM Win.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral.
Y venir de la naturaleza importa.
Únete a la red de instaladores estratégicos Vitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Vitel Energía. Ingresa a vitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Certifícate online en baterías de litio para instalaciones fotovoltaicas residenciales este 11 de junio de 10 a 13 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Hay papás que arreglan todo, los de los chistes fomes, los datos y los panoramas improvisados. Este Día del Padre celebramos a todos esos papás de patio. Ven por regalos, comida y momentos en familia a Patio Outlet y Mall Patio Rancagua. Las locuras de papá se viven aquí.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC. Están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En junio pide tu crédito social y participa en los sorteos semanales de uno de los 18 cupones de carga de 15 kilos de gas. Conoce más en caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Vuelve el Hipotecario Pro de Banco Estado, con una tasa pro rebajada para viviendas nuevas y usadas. Hasta un 90% de financiamiento con garantía FOGAES, hasta 4.000 UF para viviendas nuevas y hasta 30 años plazo. Simula tu Hipotecario Pro en bancoestado.cl, porque estamos en pro de que más familias vivan lo que es tener su casa propia. Banco Estado, el banco de los hipotecarios de Chile. Sujeto a evaluación previa y al cumplimiento de requisitos de FOGAES. Infórmate más en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola, soy Pablo Sadaquet y este domingo a las 12 del día te espero en mi programa Con Diálogo es Distinto. En esta ocasión abordaremos la principal preocupación de la ciudadanía, la seguridad y el orden público. Nos acompañarán Gonzalo Durán, ex delegado presidencial de la región metropolitana en el gobierno del presidente Boric. Juan Francisco Gali, ex subsecretario del Interior del expresidente Sebastián Piñera. Pilar Lizana, directora ejecutiva de Volpe Consulting, especializada en crimen organizado y economías ilícitas. Y Juan Sutil, empresario agrícola y expresidente de la CPC. No te lo pierdas, este domingo a las 12 en punto por Radio Agricultura y también por YouTube en Agricultura TV. Nos vemos.
Con Diálogo es Distinto, con Pablo Sadaquet. Todos los domingos de 12 a 13 horas por Radio Agricultura, Agricultura TV y nuestras plataformas digitales. En Agricultura continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Estamos ya de vuelta, seguimos ahí en el... En la pausa comercial, digamos, comentando lo que a uno le duele cuando ve estas cosas, porque efectivamente aquí hay gente que sufre y eso yo creo que es lo que más da rabia y lo que más da pena, porque la gente que, independiente del partido, hay gente de derecha que roba y que es corrupta, y también hay gente de izquierda. Lo que pasa es que la izquierda, como conglomerado, no creen en la moral objetiva y actúan en contra de la gente y en contra de los chilenos constantemente. Pero eso no significa que los de derecha sean todos buenos tampoco, y conocemos muchos casos igual. Pero lo que molesta es justamente eso, que no se trata de números, no se trata de plata, no se trata de una empresa más, una empresa menos. Se trata de las personas que están detrás de eso. Las personas no son números, las personas son seres humanos con todas las características que son inherentes al ser humano como creación divina, como creación de Dios, que nos creó con derechos que son inalienables, derechos que son anteriores a la existencia del Estado, y nadie nos puede quitar esos derechos. Y eso tenemos que respetarlo. Y eso es lo que molesta, a mí por lo menos es lo que me molesta profundamente, porque es lo que da alimento a estos buitres que quieren destrozar la sociedad para decir, ah, es que miren el capitalismo salvaje, cómo se come a la gente y el capitalismo no tiene moral y los empresarios son todos malos. No, es justamente la actitud de esta gente que no respeta al ser humano en su dignidad y en su conjunto, que no cree en la existencia de un ser superior y no cree que hay que respetar al otro. ¿Y saben qué? Les tengo una mala noticia. Al final del día, la tumba, chiquillo, el ataúd y todo, no tiene ni un bolsillo. No tiene chequera, no tiene nada. Con lo puesto se va. Sorry. ¿Y si pero es que? Así es. ¿Y si es que? ¿Y si? Y si es que alguien los llora, ni siquiera sé. Porque si se portan mal con todo el mundo, ni siquiera va a haber alguien que los llore. Porque hable de ustedes en dos generaciones más adelante. Lo que importa está en otro plano, no aquí. Me había quedado como con eso ahí, que en verdad da pena.
Sí, da mucha pena lo que comentábamos recién. Formar una empresa es muy difícil. Para todos, los grandes, los chicos, los que tienen más, los que tienen menos, que hacen su pyme familiar, les va un poco mejor, la forman. Y ver cómo se destruyeron todas esas empresas, todos esos sueños, se fueron a la quiebra, sufrieron familias, niños que tuvieron que cambiarlos de colegio. La verdad que es un drama que impacta a la familia. Entonces, porque una decisión gubernamental decían postergar, pagar facturas de unos y pongan por delante las de otros y de muchas cosas que ni siquiera se hicieron, porque lo que nosotros decimos acá, las fundaciones no se llevaron la plata para la casa, no dieron ni siquiera el servicio, y les pagaron a ellos y dejaron de pagarles a otros que hicieron que sus empresas quebraran. Entonces eso es lo más duro de todo este ejercicio.
Sí, pues las empresas que trabajan, que prestan servicio al Estado. O sea, ¿te acuerdas el video que publicó la otra vez, hace un par de semanas, el ministro Puduje? Pues sí. Cuando fue a hacer en terreno la inspección de una constructora, no me acuerdo cómo se llamaba, y la voy a buscar, y era una base horrible, así que él estaba ahí con cuatro patas mirando por abajo, inspeccionando, y estaba como rellena casi que con pedazo de pluma bit, son una ordinariez.
Oye, y los desayunos de la Junaev, o sea, sí, todos esos niños que tenían que haber sido alimentados, bien alimentados, por miles de millones que se gastaban en eso, y también eran de algún amigo por ahí que les daba una migaja y se llevaba la plata para la casa.
Mira, yo, sin ir más lejos, ahora hay dos temas, porque a mí me impresiona como la gente del Frente Amplio, el Partido Comunista, que vapulean, reprochan constantemente al empresariado, no se dan cuenta que con lo que ellos hicieron, los que únicos que se vieron beneficiados fueron las empresas grandes. Porque las empresas grandes pueden aguantar que el Estado no les pague en un año, si quieren, dos años, tres años, les da lo mismo. Ellos en sus balances los tienen como platas perdidas. No, no, ni siquiera las tienen dentro de cuentas por cobrar ni nada. Porque
no dependen de eso para subsistir.
Para nada. Entonces lo que ellos hicieron fue que se llenan la boca con las medianas y las pequeñas empresas. Fue terminar lapidando a muchas de ellas que con años de esfuerzo, por unos burócratas de turno, tuvieron que ver todos sus sueños, sus ingresos, sus inversiones, sus capitales, verse irse por la basura por culpa precisamente de ellos. Y lo otro, yo encuentro el tema de la Junaev también es una de las cosas más dolorosas. Yo siempre he dicho, yo no podría ser el ministro Iván Puge, ir a las poblaciones y ver a las pobres señoras llorando que hace años se les prometieron cosas que no llegaron y cuando llegaron, llegaron malas. Pero el tema, yo encuentro, de la Junaev es mucho más duro, porque hay un informe que es una maravilla, que es del estudio longitudinal de la Católica que hizo David Bravo, que él habla precisamente de la diferencia entre los 0 y los 2 años en los niños, dependiendo de la calidad alimenticia que tenga cada uno. Sí. Y dice que el informe concluye que si nosotros entre los 0 y los 2 años no les damos la cantidad y calidad de proteína que necesita el niño, se genera una brecha que después es imposible de volver a ajustar. Por eso vemos tanta diferencia. Hoy día vemos a niños que el 88% no entiende lo que lee de nuestros niños. El 62% no es capaz de desarrollar un ejercicio básico de matemática. Y eso no es porque no tengan capacidades, es porque en los momentos en que se les tuvo que dar la benzina, por decirlo así, para que no la mal benzina entendía con una molotov, no, me refiero a la energía.
Esa sí la da, pues.
Pero nosotros que nos interesan los niños de verdad, si tú eras capaz de darle esa alimentación de calidad en la proteína que consumía el niño, esa brecha del 88, por ejemplo, que hoy día no entiende lo que lee, tú hubieses logrado bajar en 4 años, que fue el gobierno del expresidente Boric, a un 44%. O sea, hubiésemos vuelto a tener las cifras que tuvimos con el expresidente Piñera 1, que para mí es de los mejores gobiernos que hemos tenido por lejos. O sea, Elwin le tocó administrar, Frey hizo todo el tema MOP, desarrollo, o sea, Lagos. Frey puso a Chile en el mundo. Pero yo creo que lo que hizo el expresidente Piñera de lograr tener pleno empleo, un sueldo mínimo que en verdad alcanzara, el desarrollo, el tema de los terremotos, los mineros, todo eso en conjunto, con errores, falencias, pero en el conjunto yo creo que es uno de los mejores gobiernos que ha tenido.
El crecimiento fue...
Crecimiento 5.4, sí. O sea, por eso, con ese crecimiento es que lograste tener pleno empleo. Sí. Era porque como no, a mí, yo nunca me voy a olvidar que me tocó entrevistar gente y uno decía, ya, te pago el sueldo mínimo. No, ¿cómo no? No, porque al lado me pagan 2 veces. No, te pago 2 veces. No, es que 2 más allá me pagan 3 veces. ¿Qué? Entonces tú no conseguías a nadie por un sueldo mínimo. A nadie, no existía. O sea, el sueldo mínimo pasó a ser un dato.
La regulación del mercado,
¿po? La regulación del mercado, igual que el mercado laboral. Entonces, yo sí creo que es tremendamente duro lo que estamos viviendo como país, y creo que, y esto es nuevamente una opinión personal, yo creo que el mayor error que tuvimos fue el 2014, al meter al juego de la democracia a dos partidos que no eran democráticos y no son democráticos, como el Partido Comunista y el Frente Amplio.
Sí, es ahí parte todo. Yo concuerdo absolutamente. El cambio del binominal a aumentar esta cantidad de diputados de 120 a 155 y hacer el proporcional y el redistritaje y todo lo demás, generó una sobrerepresentación de estos partidos de ultraizquierda y que se fueran rearmando, y además con financiamiento público, porque además también acuérdense que antes no había financiamiento para los partidos, y hoy día se han transformado algunos de estos partidos chicos en verdaderas pymes.
Los comunistas. La de propiedades, o sea,
viven de eso.
El
Partido Socialista es el partido con mayor patrimonio en Chile. El Partido Comunista también. Y ambos tienen invertidos todos sus activos en instrumentos financieros, depósitos a plazo, propiedades, sector inmobiliario.
Justamente en lo que dicen que no creen.
Exacto, todo aquello que critican, claro, de los súper ricos. Compadre, ustedes son súper ricos. ¿Es broma?
De hecho, yo siempre he dicho, los diputados, con mucho respeto al diputado, porque yo creo que hay diputados que valen lo que se les paga, los diputados están en los ingresos de los deciles más altos, de los súper ricos.
Es que lo que pasa con los diputados es,
o
que
sea,
en el fondo,
se lo tiro al Frente Amplio,
claro,
que tanto hablan,
mira, cuando un cabro que de marchar en la Alameda, de la mesa o de la mesa del papá, pasa a ganar un sueldo de diputado.
¿Aló, Boric?
Claro, por ejemplo, o de presidente, que es mucho más que los diputados.
¿Aló, Camila Vallejo?
Y mención vitalicia, que también es mucho más. Obviamente que es una locura. Pero obviamente tienes otros diputados que somos profesionales de carrera, con más años, con más experiencia, que son sueldos más de mercado dentro de nuestra expertise.
Yo siempre he dicho, y no me voy a cansar, y a Johannes le dije que teníamos que presentar un proyecto en el cual toda la próxima gamada de políticos que vaya a entrar al Congreso o a cualquier institución pública tienen que mostrar sus últimas liquidaciones de sueldo en el sector privado. Y con eso nosotros podemos pagarte eso con un reajuste. Si yo me quiero traer al gerente general de Quiñanco, que gane lo que gane, bueno, yo tengo que ver cómo hago para pagarle la plata a él, pues yo me lo quiero traer.
¿Tú decís entonces como sueldos diferenciados?
Obvio. Si esta weá de que todos tienen que ganar lo mismo por el mero, yo eso no lo conozco en ningún lado. Es como que ahora llegamos y dijimos, ¿sabes que todos los gerentes generales del sector privado tienen que ganar tanto?
Me complica un poco por una cosa. Me gusta a mí el hecho de que hay gente que pueda venir, como bien de sectores más vulnerables, que venga de abajo a poder lograr representar a su gente, ¿ya? En el buen sentido, no el típico que viene a forrarse a costa del Estado. Pero si no logran ganar lo suficiente, también abrimos un poco la puerta para los sobornos, para las coimas, ¿cachai? Y todo eso.
Eso era algo que se decía.
Me complica un poco eso.
Pero mira, de hecho yo lo dije en otro programa, en otro capítulo acá mismo. Se supone que la razón por la cual tenemos estos sueldos era porque se iban a evitar el tema de tráfico de influencia.
La ambición es infinita, al final.
No, el tráfico iban a ser no coimeable, y miran lo que estamos.
Claro, es que por eso la ambición es infinita.
Yo creo que en el sector público, por ejemplo, existen ciertos sueldos base y ciertas asignaciones. O sea, a lo mejor lo que debería haber es un sistema de sueldo base
con variables.
Con asignación de título, por ejemplo, con asignación de experiencia profesional. O sea, que tú le puedas aumentar a ciertas personas, dijéramos, por asignaciones, por título, por experiencia.
Bueno, los ministros es así.
Claro,
por ejemplo. Los ministros, si es que tienen doctorado.
Entonces, en ese
MBA.
Sentido, sí. O sea, yo creo que es más practicable que lo que tú estabas diciendo de traer las liquidaciones de renta, porque eso ya es más subjetivo. Pero,
no,
y además,
es objetivo.
No, pero es que en el fondo sería.
Lo que pasa es que
cada uno,
si te traía el gerente de Quiñanco versus un empleado de una fábrica que ganaba 700 lucas, como que generáis diferencias muy grandes.
Es que está bien, pero al final es una decisión de uno como presidente traer como ministro a quien uno quiera, y también va a haber un tema de negociación, o sea, el
sí, pero ¿quién va a negociar eso? Yo creo que tiene que ser bastante más estandarizado. Uy, pero
yo tengo un problema con lo estandarizado. No,
oye, espera, nos quedan 2 minutos, sí, así que le voy a dar un minuto a cada uno.
No, los dos a la diputada.
¿Sí? Ah, sí, ya, bueno. Para que den un mensaje final.
No, yo solamente, la verdad, que saludar a todos los auditores, agradecer este programa que siempre nos acoge, siempre nos invita para poder contarle a la ciudadanía en qué estamos. Estamos en muchos proyectos. Lo que se viene por delante es el proyecto, la ley miscelánea, justamente, que apunta al crecimiento del país, que apunta al empleo. La izquierda solo dice que este proyecto es malo porque es de los súper ricos. Y yo quiero dejarle súper claro a todos los que nos están escuchando que este proyecto lo que hace es fomentar el crecimiento del país, atraer inversión extranjera, poder levantar la industria. ¿Y para qué? para que haya empleo, para que todos esos cesantes, esas mujeres que andan buscando trabajo, esos jefes de hogar que hoy día están muy complicados para poder educar o alimentar a sus hijos, para que ellos tengan trabajo y para que este país vuelva a encauzarse en lo que tuvimos en algún momento hace varios años atrás ya.
Tal cual. Bueno, y con la de lo que decía de la acusación constitucional, lo podemos, bueno, el lunes lo vamos a hablar, porque todavía Luchito nos corta, no nos da tanto programa, es muy malo.
No, es todo muy poquito.
Muy mala onda. Porque dicen que la acusación constitucional repetiría el apoyo obtenido para el proyecto de reconstrucción, que más o menos estaría siendo aprobada por 90 parlamentarios.
Mira, ojalá, porque yo creo que es muy importante que se asuman ciertas responsabilidades. No se van a asumir todas, ya quedó fuera el ministro Montes, que yo creo que sí merecía una acusación constitucional, y varios otros ministros que también la merecían. Claro. Pero yo creo que lo más grave que sucedió en este gobierno es el problema fiscal.
En el gobierno pasado.
O sea, en el gobierno pasado, en el gobierno de Boric, sí, en este gobierno de Boric lo más grave fue el problema fiscal y el ocultamiento de 10.000 millones fue la gota que rebalsó el vaso. Por lo tanto, espero que estemos todos los sectores alineados y que finalmente se dé una muestra de responsabilidad política.
Así es, y con eso, entonces les deseamos un muy, muy buen fin de semana, y lleguen bien a su casa, manejen con cuidado, no choquen. No vayan mirando el celular mientras manejan.
Si toman, pasen las llaves.
Efectivamente. Y si quieren leer algo, les recomiendo este librito, Ayn Rand, Capitalismo, el ideal desconocido, para estudiar por qué el capitalismo es un sistema que funciona cuando funciona la moral, las buenas costumbres y se respetan los derechos y libertades individuales de las personas. ¡Mua! Muy
chao,
buenas
chao.
Noches.
Fin de semana.
Que descansen, chao, buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Chao.
En agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Hugo Vergara. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.